Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Juliana, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y felicidades.
Gracias.
Hoy hace 50 años que empezaste a trabajar como periodista.
Efectivamente. Hoy se publicaba mi primera crónica como corresponsal en Badalona de un viejo diario que no existe, se llamaba Teleexpress, en aquel momento joven diario. Y sí, ahí empezó todo. Una crónica de Badalona.
¿Cómo fue aquella conversación con tu abuelo en la que te preguntó qué quieres ser, Enrique?
Sí, mi abuelo, debería tener 12 años, mi abuelo paterno, era panadero, estaba ya jubilado, un hombre que me recordaba un poco a Josep Pla, llevaba siempre boina y liaba los cigarrillos con tabaco de picadura de tabaco, mejor dicho. Y bueno, me hizo la pregunta que se suele hacer a los niños, ¿no? Cuando empiezan la serie un poco mayor, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo le respondí como muy rápido y todavía no sé por qué, periodista. Dije, periodista. Quizá porque me gustaba escribir redacciones en la escuela. Entonces él se me quedó mirando y al cabo de un rato dice, no es un oficio fácil. Y esto se me quedó grabado en la memoria, lo he recordado siempre, ¿no? Estos años lo he recordado muchas veces, no es un oficio fácil. Pero bueno, han pasado 50 años, algo he resuelto en 50 años.
¿Qué conclusiones sacas de estos 50 años como periodista?
Yo he aprendido mucho. O sea, para mí el oficio de periodista es el que me ha formado. O sea, ha sido mi universidad en realidad. Y le estoy muy agradecido a este oficio, con todos los problemas, con todas las... En fin, las tensiones, con todas las incertidumbres que en estos momentos se están acentuando, sin duda alguna, con todo ello, a mí me ha fabricado, me ha construido el periodismo, en buena medida. Y por lo tanto estoy muy agradecido al oficio, estoy muy agradecido a las personas, a los compañeros que he ido conociendo a lo largo de este tiempo y que me han ayudado, de los que he aprendido. O sea, tengo una sensación en este sentido de gratitud, básicamente. Y luego podríamos hacer una lista muy larga de problemas y de, en fin, y de interrogantes en estos momentos, pero yo creo que para mí hoy era el día de la gratitud.
Qué bien tenerte aquí, Enric.
Gracias.
Bueno, vamos con la coordenada de esta noche, que empieza por la disección de un gesto, que es el que ha tenido hoy Pedro Sánchez con Junts. El presidente ha concedido dos entrevistas en dos medios catalanes, una con Jordi Basté en RAC1 y la otra con Gemma Nierga en Café Ideas, en Televisión Española, en el canal para Cataluña de Televisión Española. Y ha dicho en varias ocasiones que asume los incumplimientos y los retrasos con Junts. No ha sido un desliz en una entrevista, era el mensaje que pretendía fijar en las dos entrevistas, que asume los incumplimientos. Esto es un cambio.
Sí, podría haber añadido asumo el lenguaje que en estos momentos Junts quiere que utilice, ¿no? Con lo cual nos indica que posiblemente hay algún esbozo de acuerdo. No creo que sea un acuerdo cerrado, pero sí un esbozo de acuerdo para intentar volver a poner sobre la mesa la posibilidad de algunos pactos, ¿no? Esta es la impresión que me da, y sobre todo porque de todo lo que ha dicho hoy, lo importante es que ha aceptado que ha habido incumplimientos, que es el reproche que le ha venido haciendo Carles Puigdemont desde los últimos meses y que el gobierno evadía la respuesta o la negaba, ¿no? el momento que asumes el lenguaje de la otra parte, quiere decir que bueno, que ahí ya un primer compromiso que es este, ¿no? Vamos a hablar el lenguaje que vosotros queréis oír. ¿Dónde conduce esto? Ya lo veremos. Tampoco soy de la opinión de que todo esté como muy cerrado y perfectamente milimetrado. Hay que admitir siempre que en la vida y en la política el caos y el azar juegan un papel bastante más importante del que a veces queremos admitir. Pero bueno, da la impresión de que sí, de que se están intentando sentar de nuevo en una mesa de negociación. Básicamente, ¿por qué? Bueno, yo creo que hay un motivo fundamental, que es que a Junts per Catalunya en estos momentos ir a elecciones no le interesa. No le interesa. Y tampoco le interesa votar a favor de una moción de censura. Lo dejaron claro la semana pasada, si es que no se sabía, ¿no? ¿Por qué no le interesa que haya ahora un final de legislatura e ir a elecciones? Bueno, porque posiblemente disminuiría su número de diputados, así lo indican los sondeos, porque tal como están las encuestas, muy probablemente su capacidad de influencia en el Congreso de los Diputados disminuiría o quizás se evaporaría. Y puesto que su problema principal, hoy su cuestión principal, la cuestión principal de Junts es que le ha salido una competición por la derecha. Y esa competición básicamente se va a dirimir en las elecciones locales. Junts puede absorber algunos planteamientos de Aliança Catalana, de esta extrema derecha de habla catalana que ha surgido, como hacen otros partidos de centro-derecha en Europa. Pero no le puede suplir, ¿no? ¿Verdad? Nunca puedes... El original no... Esto es ya casi regla de oro en toda la política europea. Con lo cual no puede perder el único capital importante que creo que tiene hoy, que es capacidad de interlocución, capacidad de pactar en el Congreso de los Diputados y de intentar influir en la política española. Lo que pasa es que Miriam Nogueras pone siempre tan mala cara, que yo creo que no acaban de capitalizar, porque hasta los cuando llegan a un acuerdo parece que estén profundamente disgustados, ¿no? Y entonces les ha salido la alcaldesa de Ripoll, que a mala cara a esta señora no la derrota nadie, no la vence nadie, ¿no? En esa competición siempre gana ella, una virgen gótica en un municipio románico, Silvio Riols, personaje singular. Bueno, esta es la situación, por lo tanto, hombre, tú no te puedes descapitalizar, ¿verdad? Tampoco puedes votar la moción de censura que sobrevuela y que el Partido Popular no se atreve a presentar, pero que Feijóo ha sacado a paseo en Barcelona, en la reunión con la patronal catalana. Fíjate cómo en estos momentos sobre Junts hay el presidente del gobierno ofreciéndoles volver a la mesa de negociación y Feijóo en Barcelona pidiéndole al jefe de la patronal, al presidente de la patronal, que interceda para que Junts de vote en la moción de censura.
¿Los empresarios catalanes tendrían esa capacidad si quisieran? O sea, Puigdemont está en la misma longitud de onda que la patronal catalana.
Creo que hay que seguir pensando que en la autonomía de la política. Y en el caso de Puigdemont creo que no es exagerado pensar en la autonomía de la política. Es verdad de que Puigdemont ha encontrado en el presidente de Foment del Treball un punto de apoyo importante estos meses. Un punto de apoyo importante. Es verdad que este nexo Junts empresariado catalán, Junts pequeño y medio empresariado catalán, es muy importante. Y ello se ha manifestado en diversos temas, por ejemplo, su oposición a la reducción del horario de trabajo. Pero creo que existe un cierto grado todavía de autonomía, es decir, que no podemos considerar que Puigdemont sea en estos momentos una marioneta movida cuyos hilos mueve el señor Sánchez Llibre, presidente de Foment. No. Ahora, fíjate en otro aspecto que quisiera poner énfasis sobre esta presencia de Feijóo la semana pasada en Barcelona, que es la siguiente. Cuando el jefe del partido de la oposición, unas horas antes de manifestarse en Madrid, la enésima manifestación del PP en Madrid, va a Barcelona y le pide al presidente de la patronal catalana que interceda, por favor, para que Junts per Catalunya apoye una moción de censura al gobierno. Con este gesto, Feijóo, una de las cosas que está haciendo es timbrar, sellar la ley de amnistía. Porque vamos a ver, tú no vas a pedir que te apoye un forajido, ¿verdad? Un fugitivo, un prófugo de la justicia, un tipo que debería estar mañana mismo en la prisión, y lo digo así porque lo que se cantaba en las manifestaciones del PP hace un año y medio en Madrid y en otras ciudades españolas era a pleno pulmón, lo he oído, lo he visto, a pleno pulmón, Puigdemont a prisión. Todo esto ha sido archivado. Y fíjate en un detalle, quizá una anécdota, quizá ni siquiera muy pensado, no lo sé, pero Feijóo va el viernes a Barcelona. El jueves había unos operarios en la calle Génova de Madrid sacando las fotografías, o sea, las cristaleras de la sede central del PP en la calle Génova han estado recubiertas durante quizá un año, quizá algo más, con unas fotos muy grandes de estas manifestaciones contra la ley de amnistía. El jueves había unos operarios
quitándolas,
ya no están. En estos momentos está el cristal limpio y hay un rótulo que dice toma partido, que es uno de los eslóganes últimos del Partido Popular. Bien, pero ha desaparecido. La iconografía de recordar la movilización política contra la ley de amnistía desaparece de la sede del Partido Popular. Feijóo va a Barcelona, pide a través de Sánchez Llibre que Junts le apoye. Concentra una línea de trabajo sobre Cataluña, mientras se dedica a atacar al Partido Nacionalista Vasco. Ahí hay un cambio de vías,
Porque con el PNV no trabaja ese acercamiento que sí, que se explícitamente está trabajando con Junts.
Yo creo que lo que Feijóo intenta es intenta ensanchar el espacio del Partido Popular en Cataluña. Ahí tiene un problema. Y tiene un problema serio. Lo tienen desde hace años. El problema que tienen es que Vox les pasa por delante en Cataluña, en todos los sondeos. En Cataluña se está produciendo, digamos, en estos momentos un cierto giro a la derecha de una parte del electorado.
Y ellos no están rascando nada.
Exactamente. O sea, esta energía, este movimiento, este desplazamiento lo capitalizan por un lado Vox y por el otro lado Alianza Catalana. Entonces él necesita ensanchar. O sea, él necesita decir sobre todo a la empresariado catalán, sobre todo a las clases medias catalanas que no votan socialista, ni siquiera en una noche pragmática, decir, estamos aquí, nosotros también formamos parte del juego, ¿no? de la dinámica política. Y en cambio en el País Vasco ocurre otra cosa, porque fíjate, Junts la competencia la tiene por la derecha. Los problemas de Junts hoy vienen por la derecha. En cambio en el País Vasco
la competencia a Bildu.
Los problemas del PNV vienen por la izquierda. Entonces en el País Vasco es posible hacer lo siguiente, que es lo que yo creo que están intentando hacer, que es una especie de pinza sobre el PNV. El PNV ha de estar constantemente atento a Bildu. Y eso, evidentemente, hay un sector del electorado, digamos, conservador vasco, que por pragmatismo estos años ha votado al PNV, porque era un PNV también más pragmático. Entonces yo creo que allí se intenta, o sea, es una estrategia distinta que se hace extensible a Navarra, a la cual, digamos, Isabel Díaz Ayuso le da la expresión friki, que consiste en decir que vuelve ETA y que ETA va a asaltar Navarra y el País Vasco y tal. Pero están en línea, no están en posición contradictoria. Lo que dijo Díaz Ayuso el domingo en Madrid es la versión friki de la línea de Feijóo. Friki, dura, en busca de titulares.
Entiendo el mensaje que planteas del PP respecto a Cataluña, pero no sé hasta qué punto Madrid DF está preparada para ese reposicionamiento de Feijóo en un tema tan nuclear. A la derecha española se le ha dicho durante 10 años, esta gente es el anticristo.
Sí, sí, es verdad. No, y no solo los centros de poder son terriblemente pragmáticos, siempre se hace en cada momento lo que conviene. No, yo creo que ahí no está el problema está en que hay mucha gente de buena fe que salió a la calle a gritar Puigdemont a prisión. Entonces ahí sí que, ¿cómo modular? O sea, cuando se ha trabajado los sentimientos de la gente de una manera muy intensa, ¿cómo modularlo esto? Ahí sí que veo un problema.
Claro, lo que pasa es que en medio de todo esto de Junts y el PP está Vox, que está lejos de convertirse en una fuerza residual. No sé hasta qué punto Vox va a conseguir de facto anular la influencia del nacionalismo catalán o vasco al sacarlos de cualquier ecuación de gobernabilidad con el Partido Popular. Es impensable.
En una entrevista que publicamos con Santiago Abascal en La Vanguardia hará ahora pues unas 3 semanas, quizá un mes, él decía lo siguiente, ponía mucho énfasis, como es habitual en Vox, en sus posiciones, en sus políticas respecto a la inmigración, y él decía, el rechazo a la inmigración, sobre todo a la inmigración musulmana, va a reunificar a España. Es decir, se convertirá esto en el elemento, en la idea, en la actitud capaz de reunificar a gente que hasta ahora han estado en posiciones distintas. Y en ese sentido él se expresaba en términos, yo diría que elogiosos, hacia Alianza Catalana. Venía a decir, estamos de acuerdo en muchas cosas, no estamos de acuerdo evidentemente en otra cuestión, que es la de la independencia, pero añadía, pero ellos ahora esto no lo ponen en primer plano. Y tenía razón, porque la Alianza Catalana está intensificando sus discursos en otra dirección. Es el independentismo es como una luz de neón que le han bajado el tono. Es que la política tiene estas cosas. Alianza Catalana en estos momentos básicamente es un regionalismo excitado. Esta para mí sería la definición.
Empieza la campaña este viernes en Extremadura. Es un comienzo de ciclo, un ciclo en el que España puede cambiar de arriba a abajo políticamente o no. ¿Qué está en juego en Extremadura?
Bueno, en primer lugar el gobierno, la relación de fuerzas allí. Claro, tengamos en cuenta una cosa, que estas elecciones se convocan porque ha habido un desacuerdo entre el Partido Popular y Vox respecto a los presupuestos y el Partido Popular dice, bueno, pues si no puedo aprobar los presupuestos con el voto de Vox porque no puedo asumir todas las cuestiones que me exigen, no nos ponemos de acuerdo, convoco a los ciudadanos a las urnas. Teóricamente, de estas elecciones, si les saliesen bien al gobierno de Extremadura, al Partido Popular, debería salir resuelta esta cuestión. En términos aritméticos, esto significa alcanzar la mayoría absoluta, con la cual tienes el problema resuelto. Primer punto, por lo tanto, a verificar el día 21 de diciembre si hay o no mayoría absoluta del Partido Popular. Segundo punto, cuál es el peso de Vox en ese Parlamento, porque podría darse la circunstancia de que Vox mejore su resultado y entonces la negociación que ha conducido a elecciones se tenga que reemprender estando Vox en posiciones de mayor exigencia porque ha mejorado sus resultados. Evidentemente, la valoración o evaluación de los resultados del PSOE en Extremadura es importante como reflejo de dos cosas, su situación específica en Extremadura, que no es buena, y como reflejo de la situación política general. Y aún añadiría otro elemento.
¿No crees que el primer condicionante del resultado del PSOE eclipse al segundo? O sea, no sé hasta qué punto se puede hacer una lectura extrapolable de la situación del PSOE nacional respecto al resultado extremeño cuando tienen un condicionante tan claro como es el candidato, como es la fractura en la que vive el partido.
Sí, pero al final todo acaba. Estas elecciones serán radiografiadas en clave nacional española, ¿no? hay otro factor a tener, el cuarto factor a tener en cuenta es el resultado de la candidatura de la izquierda, porque, no sé, Extremadura debe tener algunas cosas especiales que han hecho de que el error Magariños no se ha producido en Extremadura, no se ha producido en dos. Cuando digo el error Magariños me refiero a la lucha cainita en la izquierda de la izquierda, la ruptura, la escisión, el no hablarse ni siquiera en el ascensor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay dos comunidades donde han preservado un cierto grado de unidad, que son Extremadura y Navarra, ¿no? Bueno, puede ser que mejoren los resultados. Algún sondeo ya lo indica,
sí, sí,
que pueden mejorar.
De 4 a 6, 7.
Imagínate que doblan los resultados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo arreglamos esto de Magariños aquí en Madrid?
Que al final lo arreglas Podemos igual si valía.
Sí, exacto. O sea, aquí puede también haber un cierto juego paradójico. Son unas elecciones pues que encenderán una luz piloto, ¿no? Para decir, mira, parece que las cosas van en esa dirección. Y luego habrá elecciones en Castilla y León en marzo, y hemos de ver si las hay en Aragón, ¿no? ¿No? Yo creo que en Aragón el PP está siendo cauto y quizás está esperando a ver los resultados de Extremadura para tomar una decisión. En cualquier caso, son elecciones en línea: Extremadura, Castilla y León, marzo, y en junio probablemente en Andalucía, que serán estas de mayor calado político por el tamaño y la importancia que tiene Andalucía en la política española.
El jueves estamos en Andalucía. El jueves 4 de diciembre, día, vamos, no puede ser más simbólico para los andaluces. Vamos a emitir Hora 25 desde Artillería, desde Sevilla. Esperamos allí en la Real Fábrica de Artillería a todos los oyentes de Radio Sevilla que quieran acercarse. Enric, muchas gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.